antes que Chicago fue Milwaukee. No. Porque yo recuerdo... ¿fue Milwaukee o fue Chicago?
Ah, no recuerdo exactamente, la verdad.
Sí, fue Chicago.
¿Fue Chicago?
Dice Chicago porque me acuerdo.
Bueno, cualquiera...
Ya les demostré la foto en una reunión y dije, esto tiene que ser Wisconsin. Y sí.
Okay,
fue un orgullo tan grande ver eso.
No, o sea,
respuesta.
Por la respuesta que hubo aquí, porque estuvimos también en la de Chicago.
Sí, fuimos.
Pero por alguna razón yo me equivoqué. Entonces, Chicago, ustedes se llevaron el premio, fueron los primeros.
Tome nota, todos vivimos la vida que nos toca, solo Dios sabe.
¿Estás listo, payback, o qué?
Siempre estoy listo, carnal.
¿Siempre estás listo?
¿Ya tú estás listo o qué?
Bueno, yo estoy listo, tú estás listo, pero ¿sabes qué? Hoy no tenemos al someone.
¿Se fue de parranda o qué?
Se fue de parranda, no sé qué pasó, pero ¿quién ocupa al someone cuando realmente tenemos una guerrera aquí con nosotros?
Así es.
Muchísima gente, pues, sabe que nosotros le decimos a las mujeres guerreras adelitas. Pues es como una adelita, básicamente, ¿no? Y, pues, esta mujer siempre ha luchado duro por nosotros, por todos los inmigrantes, todos los latinos en todo Estados Unidos. Y más aquí en Wisconsin, porque aquí está la base de ella. Así es de que, pues, les queremos... Hoy no tenemos al someone, pero tenemos... a Christine de Voces de la Frontera Action, que está aquí con nosotros. Un aplauso, unas fanfarrias. Unas fanfarrias porque, Christine, realmente yo sé que nosotros, los emigrantes, siempre pues somos los que hemos estado sin voz, ¿no? Sin voz todo el tiempo. Y pues queremos, no queremos, pero siempre cuando salen personas como tú, ¿no? Que les nace luchar por nuestra gente. ¿De dónde sacas tú ese ánimo, esa pasión? ¿De dónde sale esa pasión? ¿Sabes qué? Perdón. Primeramente, a los que no sepan, preséntate con ellos, con los quintos soldados, Christine, para que sepan quién eres.
Pues es un gran honor estar aquí con Quinto Sol y también con todos los seguidores. Yo también aprecio tanto la calidad de música y mensaje. Y siempre usando cultura también para conectarnos con lo que es importante en nuestras vidas. So, muchísimas gracias por el papel y el papel en este 2020 que también han tomado. Un año tan histórico. Pues para mí, yo creo que como muchos, ese sentido de justicia también nace de la familia de uno y los valores que inculcan en uno. Y para mí en particular ha sido mi mamá, que es de Yucatán, México. Y nuestra familia siempre ha sido, you know, muy luchadora. Mi abuelo era hijo de una persona de alta clase, de raíces europeos y un indígena. Y cuando él nació, en un momento pensaban los familiares que lo querían matar al bebé.
Al indígena, al nativo.
Sí, por las...
Fue
mi abuelo.
Tu abuelo, wow.
Del lado de mi mamá, porque fue nacido, ¿verdad? Como de diferente clase, de este racismo, ¿verdad? Sí, que tiene estas raíces de tantos años. Uh-huh. No pasó. Y mi familia siempre ha sido muy luchadora en cuestión de justicia social para los indígenas y para todos. Y mi mamá siempre ha inculcado eso, que tener una mente crítica y tener dignidad de nuestras raíces, nuestra cultura, y tener sentido de comunidad y luchar. Y cuando uno ve injusticia, levantar la voz y actuar. Eso siempre me ha inspirado.
Yo no sabía que tu papá era de Yucatán.
Bueno, mi papá es de Alemania, Alemania. Mi mamá es de Yucatán. Los dos son inmigrantes.
Ok, los dos son inmigrantes. Su mamá es de Yucatán.
Sí.
No, pues creo yo que, pues, tu historia de lucha viene desde antes. Por eso se siente el fuego, la pasión, ¿no? Porque, pues, lo demuestras en todos lados que vas. Y eso es de admirarse porque realmente, como te digo, pues es fácil nosotros como inmigrantes pues seguir en la lucha, porque pues somos nosotros. Nosotros tenemos una forma de pensar. Bueno, tenemos que defendernos solos, si no, ¿quién nos va a defender? Y así siempre ha sido con nuestra música también. Siempre la música de nosotros ha sido, vamos a decir lo que nosotros necesitamos decir, ¿no? Porque así es como empezamos nosotros, haciendo música para otros exponentes, pero nunca decían lo que nosotros queríamos decir. Y siempre es importante decir las cosas que uno siente. Que uno siente, y para que... cuando dices lo que sientes, te libera de muchas cosas.
Y creo que de ahí comienza el cambio, porque tienes que hablar con la verdad. Nombrar la verdad, y de ahí comienza el cambio. Pero primero es nombrarlo.
Exactamente. Sí, pues yo y el Payback sabe que cada vez que hay una marcha, porque pues organizas muchas marchas, ¿no? Cada vez que hay una marcha...
Es extraño.
siempre nos ha tocado que estamos o en otra ciudad o tenemos un compromiso y a veces se juntan y me hubiera gustado ir, ¿no?, a esta marcha o X, pero casi la mayoría de las veces cuando hay una, ahí vamos a estar. Mientras podamos ir, ahí vamos a estar, porque creo que es muy importante. Otra de las cosas también que quiero decirle a la gente, donde quiera hay organizaciones así como Voces de la Frontera, ¿verdad? ¿Cómo convencerías tú a alguna persona que quizás nunca ha ido a una marcha? O quizás ya esté arreglado y no tiene... Bueno, vamos a empezar con las personas que están sufriendo más, que es las personas que no tienen sus documentos. ¿Qué es lo que tú les dirías para que tuvieran ánimo de salir a las marchas cada vez que se les habla? ¿Sabes que necesitamos ir a qué es lo que, cómo tú crees convencerlos?
A mí, algo que nosotros hemos hecho es que especialmente las marchas que hemos organizado nombradas Un Día Sin Latinos e Inmigrantes, que fueron iniciados a nivel nacional como Un Día Sin Latinos en el 2007, cuando fue algo nacional, una cadena en contra de esta propuesta de ley que iba a criminalizar a casi a todos y fuertemente, y a través de eso nos deshicimos. Voces en Wisconsin ha mantenido esa cultura de usar ese tipo de marcha, pero es más que una marcha. Un Día Sin Latinos es un día de huelga general,
okay,
y solidaridad y comunidad. So, es un día sin compras, un día sin escuela, un día sin trabajo. Y con ese poder económico, que el inmigrante especialmente es una fuerza económica. Y aunque no tenga, es negado el derecho del voto, hemos podido usar esa fuerza económica y con otros en solidaridad para deshacernos de leyes que nos querían atacar, como sí, aquí haciendo eso y formando alianzas claves.
Sí.
Por ejemplo, a través de eso, cuando salimos 40,000 al Capitolio en Madison en el 2016, también salieron los que trabajan en las lecherías. Y eso despertó a muchos de los granjeros.
O sea, les dieron en el bolsillo.
Sí.
Dándoles en el bolsillo para que...
Y para mí eso... Y también, yo me acuerdo la primera. Yo creo que si tienes ya edad, te recuerdas esa primera. Pero algo que fue muy poderoso yo siento que la primera vez en el 2005 que viste, sí, quién es el inmigrante.
Exactamente.
¿Quién viste? Eran padres, eran niños.
Niños.
Y con sus hijos, sí, con sus abuelos. Era quien se presentó y era poderoso ver, porque la imagen era muy negativa.
Fue una marcha histórica, yo la recuerdo. Uh-huh. Esa marcha, bueno, en realidad, Milwaukee, Wisconsin, para mucha gente que no sabe, fue una de las marchas que inspiró, ¿cómo sería la otra palabra que podemos usar? Porque no queremos agarrar un título y no estoy diciendo que nosotros, pero pues nos sentimos orgullosos de ser parte de ese movimiento, sí, en Wisconsin. Y ahí estábamos en la marcha, que fue una marcha histórica. Fue la que inició en cierta forma que las demás ciudades despertaran,
sí,
¿no?
Sí, Fue una cadena.
Empezó en Milwaukee, ¿no?
Fue Washington, D.C., ajá. Chicago, Milwaukee.
Pero la primera, antes que Chicago, fue Milwaukee. No. Porque yo recuerdo, ¿fue en Milwaukee o fue Chicago?
Ah, no recuerdo exactamente, la verdad.
Sí, fue Chicago.
¿Fue Chicago?
Dice Chicago porque me acuerdo.
Bueno, cualquiera.
Ya les demostré la foto en una reunión y dije, esto tiene que ser Wisconsin. Y sí lo fue.
Okay,
y fue un orgullo tan grande ver eso.
No, o sea,
respuesta.
Por la respuesta que hubo aquí, porque estuvimos también en la de Chicago.
Sí, fuimos.
Pero por alguna razón, yo me equivoqué. Entonces, Chicago, ustedes se llevaron el premio, fueron los primeros.
Poquito de buena competencia.
Y como quiera, Chicago es nuestra segunda casa y ellos lo saben, ¿no?
Sí,
y tú sabes, en las casas no se enojan.
Fue Chicago también.
Exactamente, Chicago se llevan el premio. Ahora vamos a hacer el Midwest, para no equivocarlo. Una de las ciudades, pues aquí en el Midwest, donde se inició estas marchas y que dio con un efecto dominó en todas las otras ciudades. Creo yo que es algo histórico que se hizo, pero se tiene que seguir haciendo más, porque vamos a suponer, estos 4 años ya que pasaron, ¿no? Sabemos que nosotros, nuestra gente es la que estaban tratando de eliminar prácticamente, porque para mí ese es eliminar cuando eliminas a la mamá, a la papá y el papá, el hijo, o te llevas el papá y dejas a la mamá sin
apoyo.
Sin apoyo. Sin ejemplo del papá al hijo, pues, ¿qué va a pasar? Estás como, ya estás casi asegurando que en el futuro no va a poder sobresalir. Entonces, era una eliminación que estaban tratando de hacer de nuestras familias, de los de DACA también, que lo trataron de que quitaran esa ley que lo estaba protegiendo, ¿verdad?
Sí.
O sea, la lucha nunca termina, o sea, siempre se tiene que estar ahí.
Para mí creo que es verdad, una de las cosas que debajo de estos 4 años ha sido unos ataques tan fuertes y claro, a varios grupos, pero a los latinos y inmigrantes siempre ha sido como central. Pero creo que algo que fue muy bueno que salieran todo esto fue la resistencia a lo que estaba tratando de cumplir. So, cuando... para mí, cuando la administración de Trump pasaron la póliza intencional de separación de familias y el encarcelamiento de niños y familias como póliza oficial, eso como que despertó tantas personas. Y aunque ha sido una lucha siempre como central en el movimiento, era ahora algo donde toda la nación y el mundo lo podía ver. Y fue un rechazo a eso. Es como que sacó la ropa sucia, francamente, porque él es como tan extremo y que seguía y seguía. Y era tan obvio que esto eran pólizas de discriminación y racismo, porque ¿cómo puedes decir, estas personas son peligrosas porque es un joven de DACA que ha entregado todo al gobierno y sabe todo de su récord? O aquí niños, you know, es como es tan obvio estas mentiras.
Es que lo que pasa es que siempre quieren el beneficio y luego cuando hay que limpiarse, se lavan las manos con nuestra gente. Quieren el beneficio de trabajo barato. Él mismo tenía trabajadores en sus hoteles, en todo eso. Bueno, según, ¿no?
Oh, sí, sí.
Que tenía, o sea, y hay muchísima gente que se beneficia de la mano barata, ¿verdad? Entonces, sí quieren eso, pero no les quieren dar los beneficios de pues que todo mundo tiene y que se merece realmente, ¿no? Porque trabajan, pagan sus impuestos, pero no les quieren dar los beneficios y siempre van a ser la gente que no puede defenderse porque no tiene voz. Y básicamente, ahora que ya pasamos por unos 4 años, se podría decir, abajo de una nube, ¿no? Abajo de una nube que quisieron remover toda nuestra gente. Pero, como dices tú, no todas las personas son malas. Es como si él estaba haciendo bullying a alguien que no podía defenderse. Y las demás personas, no solo nuestra gente, muchísima gente, anglosajones, afroamericanos, se unieron a nuestra lucha. Porque dijeron, no, eso no está bien. O sea, no puedes estar haciéndole eso a la gente. O sea, ellos tienen derechos también. Y eso, en cierta forma, nos ayudó que fuera tan extremo, porque entonces voltearon a ver a todas las injusticias que se estaban haciendo abajo del agua, como se dice comúnmente. O sea, estás presionas tanto a alguien que la gente va a ver que eso no está bien lo que estás haciendo, ¿no? Y pues esperemos y se empiecen a componer las cosas. Por eso yo te decía cómo es que quisiera que la gente que nos escucha, que sepa, es bien importante salir a la... Porque yo sé que es inconveniente a veces de que no puedes ir o no tienes tiempo o no te dejan por el trabajo o X cosa. Pues es... Quiero que sepan que es bien importante. Y creo que sí lo saben, porque si uno no habla, si uno no lucha, ahí están los resultados que tenemos en gente que pone leyes sin fijarse a quién va a destruir, ¿no?
Yeah. Como dices, es como hablar la verdad, y la verdad es que si ellos dominan el mensaje, parte de marchar es decir, no estamos de acuerdo con lo que está pasando y esto es nuestra realidad y esto es lo que realmente es. Aunque no inmediatamente lo ganes,
sí,
pero lo estás expresando en una manera con apoyo y visibilidad.
Sí. ¿Cómo ves tu bebé?
No, pues es una lucha que no puede pararse, ¿no? Porque todo el tiempo hay gente de nuestra gente que siempre está buscando un mejor porvenir y siempre va a estar llegando gente a buscar un sueño aquí en pues Estados Unidos, ¿verdad? Y nosotros venimos de allá. A nosotros nunca se nos ha olvidado que pues somos esa misma gente, ¿verdad? Y a mí me da gusto cuando escucho como personas como tú que se siente las ganas que tienen de apoyar a nuestra gente. Y así siento la misma energía que siento de tu persona y lo que haces. Siento la misma energía de mi hermano. No porque él esté aquí, pero a él le gusta mucho eso. Al rato me va a pagar por lo que dije. Pero no, es una a veces uno mismo que quiere pues apoyar a su gente de la manera que uno pueda. Le ayuda a uno a escuchar gente que tiene los mismas ideales, las mismas ganas de hacer cosas por la gente, y pues nos da un gusto que estés aquí. Mi pregunta para ti era, yo sé que, como explicaste al principio, que tus familiares, o sea, han estado envueltos en pues lo que es la, ¿cómo se dice? El apoyo, la lucha, ¿verdad? Aquí en Milwaukee, ¿cuándo nació Voces de la Frontera, uh-huh, Acción?
Fue, bueno, Voces nació, originalmente fue en Texas. Yo fui allá a estudiar la historia chicana, fui a la universidad allá porque me hice como activista aquí en Wisconsin cuando uh-huh, fui a estudiar en la universidad. Y entonces regresé a Wisconsin y eso fue en el 1998. So desde ese tiempo Voces ha estado organizando. Abrimos nuestra primera oficina aquí en Milwaukee en el 2001 y ahora somos una organización estatal. Y fue en la rama juvenil, se formó Jóvenes Empoderados en la Lucha, se formó en el 2003. Y en el 2000 fue cuando formamos también con otros grupos similares a nosotros en otros estados, lo que es FIRM, Fair Immigration Reform Movement, Movement for Fair Immigration Reform. Y eso es una red nacional de más de 40 estados con organizaciones muy similares, que son como Voces, nosotros somos dirigidos por nuestros miembros. So, lo que a mí me inspira, como dices, es el movimiento. Es como todos aquí, you know, que ponemos nuestro granito de arena y la comunidad que tiene ese sentido de dignidad y lucha y que son gente trabajadora, son gente que, you know, ama a sus familias, hacen gran sacrificios y so, venimos de esa cultura y eso ayuda a nuestra lucha, ¿verdad? Sí. Es una expresión, nuestra lucha. Entonces, esa red ahora es una red nacional. Eso ha sido 20 años de lucha.
20 años.
En este, como en el, lo que es la lucha moderna de inmigración.
Coincidimos, porque casi nosotros va a ser 20 años de que hemos estado haciendo música. ¿Sabes qué, Cristín? Bien, a lo mejor hacemos, ojalá y se vaya pronto este coronavirus, tenemos que hacer un aniversario de Voces de la Frontera y Quinto Sol. Okay, no sé, un mega concierto ahí en el, estuviera bien aquí al aire libre. Voces, porque ustedes ya tienen un edificio nuevo, ¿no? Bueno, donde la gente puede.
Oh, eso sería fantástico.
Me imagino algo así, al aire libre, donde haya arte, porque hacen arte ahí también, ¿no?
Sí, sí.
Donde haya arte, donde haya performance, donde haya, no sé, todo, un festival, porque Voces de la Frontera, pues está en la lucha, ¿no? La gente que está, las injusticias, está en la lucha, pero también creo yo que hay que darles alegría también.
Sí, absolutamente. Alegría,
porque sabes que yo creo Voces de la Frontera se merece algo así también, una celebración. Y más que nada, si todas las cosas van bien como van ahorita, que para el otro año cambie todo, podemos como en sí celebrar que una nueva era y empezar con, como se dice, con el pie derecho y con alegría, ¿no? Esperemos y cambie todas las cosas. Ahora, ¿qué es lo que tiene que ser uno como emigrante, como gente que le interesa que la justicia a nuestra gente? ¿Qué es lo que tiene que hacer uno si hay un nuevo presidente? Porque sabemos que ha dicho que nos va a apoyar, va a hacer la reforma justa, todo lo que se ha venido diciendo. ¿Cómo hacer presión en cierta forma cuando ya llegan a la Casa Blanca y que diga, ok, mira, esto fue lo que dijiste y esto se tiene que hacer, pero ya, porque esta gente está colgando de un hilo? Imagínate lo que es ir manejando para traer la comida a tu casa, cuando te vas a trabajar, cuando vas a dejar a tu hijo a la escuela y que estés con ese temor que si te paran, tal vez esta vez no vuelves a tu casa. Eso es, lo vivimos, yo lo viví, mi hermano lo vivió de esa forma, o sea, al sentir el miedo que te vayan a parar y tienes que manejar, o sea, no puedes quedarte en casa, ¿no? ¿Cómo hacer que la nueva administración cumpla, pero rápido, lo que prometió? Porque es una, en cierta forma, no puede, ¿cómo un país donde, porque este país es hermoso, ¿no? Pero ¿cómo puede en el país, la potencia, una potencia mundial del mundo, tenga gente viviendo así, con miedo? Ese es un miedo, es un pánico. O sea, cualquier persona daría cualquier cosa por tener, componer su estatus migratorio. ¿Cuántas gentes no lloran cuando su papá, su mamá se le va ahí? Eso saca las lágrimas. Cuando ves tú una niña que, ok, se tiene que presentar ahí con el juez y llegan y dicen, nadie puede hacer nada por ti. Un error que hiciste en el pasado, porque mucha gente hace errores y por un error en el pasado le destruyen su vida. Eso duele en el corazón. Y no sé cómo gente puede ver eso y no removerse el corazón, ¿no? Creo yo que esa es una, en cierta forma, no puede un país de primer mundo, una potencia mundial, tener gente que aporta muchísimo a la economía, tenerlas viviendo en miedo. O sea, no tiene sentido.
Que no es una democracia, no puedes decir. Exactamente. Que es una democracia cuando gente vive en temor, no tiene una calidad de vida para salir libremente y ir al parque con sus niños, you know? Pues yo creo que primero es valorar los logros de la comunidad latina que nos uh-huh. ha abierto un nuevo capítulo de oportunidad.
Sí.
Porque ya son muchos años de lucha. Y estos 4 años han sido fuertes, un ataque fuerte.
Sí.
Pero se ha logrado una gran victoria en esta elección. Y sí quiero tomar un momentito para celebrar que la comunidad latina, gente de color en general, pero la uh-huh. comunidad latina especialmente, fue una potencia
claro.
en esta elección. Aquí en Wisconsin, Salieron 74% de la gente que es elegible para votar. En el pasado ha sido como la mitad en general. Sí. So esto fue
lo doble.
Fue tremendamente algo histórico.
Se vino una cascada.
Sí, y a nivel nacional igual. Y en todos esos estados claves como Wisconsin, los latinos han sido clave. Y no solamente el votante, pero, por ejemplo, aquí en Wisconsin, con el programa Voceros por el Voto, sabemos que ha sido papás indocumentados que han sido un ejemplo para sus hijos de lucha, y ahora que sus hijos son 18 años, con mucho orgullo y amor salieron a votar. Ha sido los recipientes de DACA que, como Luis en Madison, que pudo ser parte de como en la convención nacional aquí también participó, pero aunque él es DACA, él organizó como 100 personas que conoce a salir a votar. So, ha sido este amor, cariño, solidaridad, en la misma forma que hemos protestado, esta vez se organizó, pero se organizó
para el voto.
So, para en la misma forma de brazos unidos, se extendió la misma mano para el voto y se organizó. Entonces, y era, como dices, no solamente el rechazo a un hombre tan peligroso, y fue una gran victoria a nivel nacional también. Los latinos salieron de nuevo, 64% salieron, que también fue algo histórico, y es ahorita a nivel nacional el segundo como grupo más grande que tiene el voto. Es una potencia. Y ahora, yo sé que en Wisconsin, por lo menos en las conversaciones que tuvimos, no fue un rechazo simplemente a Trump, sino que era, ¿qué es lo que nos está prometiendo Biden? Y era como sobre las cuestiones de la pandemia e inmigración, especialmente.
Sí, exactamente.
Y ahora hay mucha esperanza, pero lo importante va a ser que, bueno, primero yo sí siento que teníamos que tomar orgullo de que la nueva administración entró por nosotros.
Sí, no, claro.
Y que ahora, con esas mismas ganas y conectarse con, si no es aquí Voces en Wisconsin, otras organizaciones para poder participar en diferentes actividades, porque vamos a tener que organizar actividades y mandar comunicaciones, sea por texto, por Facebook, por correo electrónico, por tarjetas postales, cosas públicas, que se está llamando los congresistas y la administración. Ahora, en los primeros 100 días, el nuevo presidente que va a ser inaugurado el 20 de enero, ahorita Voces está iniciando una campaña que se llama Libertad a Todos, que va a ser iniciarse el 10, se va a nombrar donde vamos a hacer actividades, por ejemplo, el 15 de diciembre, unas caravanas aquí en Wisconsin para ir a las oficinas de los congresistas. Pero por dos cosas, con la orden ejecutiva, el presidente tiene todo el poder. So, ¿qué es lo que ha prometido Biden? Restaurar DACA. So, hay una decisión muy pronto que va a venir favorable, pero él no puede implementar los cambios hasta que está ya. Tiene el juramento y hasta el 20 de enero. Pero yo sí siento con mucha confianza, pero tenemos que luchar, pero que en alcance.
Alcance. Eso, ahora,
también muchas otras cosas.
La reforma migratoria, que son muchísimos. De DACA, pues obviamente la gente que vino antes, que tenía 18 años, que vinieron de niños, que esta es su única casa, la única casa que conocen. Ahora, ¿qué pasa con los papás de ellos? ¿Qué pasa con el mamá, el hermano que quizás ya tenía 19? O sea, creo yo que se tiene que presionar fuerte para que diga, no, esto como vamos a suponer, como el movimiento de Black Lives Matter, right? Ellos están presionando desde ahorita. Desde ahorita. Creo yo que los para que se haga una reforma migratoria justa y rápido, tenemos que estar presionando desde ahorita. O sea, porque ahorita es cuando se están fijando más, bueno, tenemos que hacer cosas para que empiecen a ver el cambio rápido. Y si nos apagamos un poco y no presionamos desde ahorita, se, se puede pasar 2-3 años. Y en esos 2-3 años, como están las leyes, pues mucha gente va a sufrir. Y necesitamos cambiarlo rápido, necesitamos estar, creo yo que no dejar, como se dice, no dejar lo que hemos estado reclamando, no dejarlo después de darle fuego, de seguir ahí luchando con la misma pasión, porque pues es la única forma que yo veo que sin, aparte de la fiestona que nos vamos a aventar, es más importante el seguir presionando para que nuestra gente pueda por fin respirar, ¿no?
Sí.
Por fin respirar y sentirse, pues, libre.
Yeah. I mean, mucha gente no entiende que para un cambio como lo que queremos luchar y lo que Biden ha prometido en su plataforma, que es una reforma migratoria para los 11 millones, y, por ejemplo, otras cosas que podría hacer debajo de orden ejecutiva simplemente como presidente, pero son temporal, ¿verdad? Pero aún vamos, you know, por lo temporal y por lo más seguro. Una otra cosa que él ha prometido y que debiéramos de exigir es que para los padres de hijos ciudadanos o residentes permanentes, por ejemplo, eso es casi la mitad de la gente, familias aquí uh-huh. en Wisconsin, que, sí. you know, entonces una forma de protección inmediata sí. para ellos. So, es como agarrar lo que podemos agarrar y ir para lo que es más seguro, sí, que, es, sí. que es el Congreso. Muchas Porque veces es... nuestra comunidad, yo creo que en eso nuestra comunidad sí tenemos que darle más ánimo a participar en esas actividades para mandar comunicaciones a esos representantes, sea correo electrónico, sea teléfono, esas tarjetitas. Suena como o acciones dirigidas a ellos, pero es importante porque cuando ellos sienten la presión, entonces es cuando vamos a recibir. Sabemos ahorita Congreso, en la... asamblea, en las cámaras de representantes, ajá. sí tenemos los votos para eso. Donde tenemos el problema ahorita, donde
es
tenemos...
Casa, el House,
es el Senado.
Senado.
Y ahorita en Georgia hay 2 puestos en juego porque la elección fue tan cercana. Si se ganara por 2 demócratas allá, entonces es 50 demócratas, 50 republicanos en el Senado y el que tomará la decisión será la vicepresidenta Kamala Harris, que es muy pro-inmigrante, hija sí. de inmigrantes, también viene de California. Si eso no es el resultado, el camino es un poco más difícil,
sí.
pero es muy, aún se puede lograr, pero la presión tiene que seguir fuerte y también tenemos atrás de nosotros esta elección. Sí. Nosotros tomamos un papel tan fuerte.
Importante.
Tan bueno, importante.
Es que sí, esa es una de las cosas que muchísima de nuestra gente a veces no sabe. Ok, se eligió un presidente que quizás nos vaya a ayudar, pero todavía está el Senado y la Casa de Representantes, ¿verdad?
Sí.
Entonces, si el presidente dice una ley que pasen esta ley, ¿no? Pero si la detienen en el Senado o en la Casa de Representantes, no se puede hacer nada. Fue ahí porque mucha gente dice eso de Obama, que por qué no pasó la ley cuando él era presidente, cuando pudo. Lo que no sabían es que no tenía el Senado. ¿Qué era lo que no tenía?
Bueno, en el 2008, como cuando estabas... I get, though they could both do it, you know, send common bills and then it could start either way.
So, porque mucha gente no sabe qué era lo que, porque Obama cuando era presidente le echan mucho la culpa de que, ¿por qué no nos ayudó? Yo lo que entiendo y lo que sé es que no tenía la House,
Senado.
El Senado y la Cámara de Representantes. Bueno, ¿cuál era el que no tenía él?
Bueno, en el 2003, que fue cuando más cerca llegamos a una reforma migratoria, sí. se estancó en el Senado y fue porque no teníamos los votos suficientes de republicanos allá para ganarlo. Pero en el 2000...
Ahí, para toda esa gente que... Yeah. Disculpa que te interrumpa, para toda esa gente que dice, oh, el Obama, no quiso hacer eso. Sí lo hizo, lo mandó, pero en el Senado lo detuvieron los republicanos, ¿correcto?
Eso fue en su segundo término. En el primero, en el 2008, sí teníamos, aunque el margen era muy chico, sí teníamos demócratas.
Sí hubo una oportunidad. ¿Qué fue lo que falló ahí?
Yo creo que el movimiento.
Entonces, eso es lo que debemos de seguir. ¿Sabes qué? Si Biden está diciendo qué es lo que va a hacer en su agenda de migratoria, ahí tenemos que estar desde ahorita. Presentes.
Eso fue el problema en 2008. Y no solamente para el movimiento pro inmigrante, pero otras causas también. Sí. Lo que pasó era que como que esperábamos, porque dijo, bueno, tengo que darle prioridad al asunto de salud y después voy a tocar estos temas. Y realmente es algo que es posible hacer varias cosas a la vez, y esto es algo que ya, y con el tiempo hemos ganado más y más y más apoyo. Realmente estamos en una posición donde la mayoría de la gente está a nuestro lado. Hemos demostrado poder económico, hemos demostrado poder electoral. Ahorita tenemos que seguir exigiendo que esto es una prioridad. Y él mismo lo puso en su plataforma, en los debates presidenciales han sido promesas, pero como dijiste, el punto es arrancar.
Es que, sí, es que la razón que te digo yo eso, Christine, es que nosotros, los mexicanos, los latinos, venimos de países donde a veces el voto, eso no cuenta. Entonces esa cultura se viene con nosotros también. Y quiero que la gente sepa que es muy importante, así como vamos a un baile, a un concierto, tenemos que estar enfocados en lo que está pasando con las elecciones de presidente de la Casa de Representantes del Senado, porque esos son los que deciden. Y aquí sí trabajan los votos, la ley sí trabaja. Hay fallas, como en todos lados, no es perfecto, pero trabaja muy bien. Eso quiero que la gente de nosotros sepa, que está muchísimas cosas en juego, que no sea una cosa nada más como, cabo, no sirve, ya ves, quieren, ponen al presidente que quieren, y eso no, eso quizás en los países de nosotros eso pasaba, pero aquí no, aquí el voto cuenta. Y es una vez que te envuelves y le entiendes, es interesante, porque ¿cómo vas a dejar que alguien ponga leyes que te dañan a ti? Dice, espérame, eso nos va a molestar, nos va a dañar a nosotros. Vamos a votar por el que, y enseñarles una, esto es las demandas que nosotros queremos, esto es lo que queremos, y así mismo llevarlas a la gente que está, a los candidatos, y al que nos apoya, ese es al que vamos a apoyar, ¿no? Porque realmente no es ni un lado ni en otro, es quién en realidad sí va a ser el voto. Y así mismo, que la gente vea y haga sus estudie y chequee todos los facts, lo que chequee quién ha bloqueado a nuestra gente, quién la ha ayudado, y así dar el apoyo correspondiente. Porque hay muchísimos que yo estoy, según a lo que yo sé, los estoy escuchando, digo, ¿a dónde los hicieron estos compas? Están votando por el otro amigo. Digo, ¿estás mal o qué? O una de las dos cosas, ¿eres una persona mala, que eres egoísta y solo a ti te importa? O porque las taxas las rebajó. Bueno, haces más de 500,000, quizás a lo mejor eso sí, pero pues por un simple dinero que otra gente sufra nada más porque a ti te va a quitar, te da más un break en las taxes. Esa gente, y claramente se lo dicen cada rato, si haces más de 400,000, entonces tienes que pagar más. Obviamente, es un país donde se tiene que sostener de las taxas. Si haces más, tienes que pagar más. Pero la gente piensa que es a la gente común, a las que le quitó las taxas, y no, es a los que hacen dinero. Así es de que hay muchísimas cosas donde nuestra gente que votó en contra de nosotros, se puede decir, ¿no? En contra de nuestros emigrantes, pues es la gente que no está bien informada. Y no sé de dónde agarran sus... Aquí no hay nadie que cheque eso, qué es la agenda de Joe Biden, o no tenemos nada. ¿Qué es lo que dice su póliza de él?
Ajá.
sea que todo va a reversar.
Hacer la reversa.
Hacer la reversa. O sea, va a arreglar lo que cuando a la familia la separan, va a arreglar eso luego.
Un ejemplo de ¿qué eso más? Sería como ahorita lo que se había ganado en el movimiento debajo de Obama por el movimiento a nivel nacional.
Se va a recuperar.
So, por ejemplo, manejando sin licencia. Debajo de Trump, ahora el hecho de ser indocumentado es suficiente para inmediatamente ser deportado. Debajo de Biden sería recuperar las prioridades donde tendría que ser algo muy extremo.
¿Qué más dice?
Como por ejemplo, el presidente
de sí. Taiwán
he put limits on how many people can number of applications for asylum at the border.
Yeah.
Y Biden is going to reverse that.
Yeah.
Es que sí, hay mucha gente que sí, sí necesita la ayuda, sí tiene realmente una, se puede decir excusa, o sea, que anda, se es perseguida por algún gobierno corrupto, ¿no? Todos quieren venir a un lugar donde se sientan seguros, ¿no? A la misma vez, pues, es un país que la gente se siente segura y todos quieren venir a un lugar donde, pues, donde la familia cuenta, donde... tus creencias son respetadas, todo eso, y creo yo que pues, ¿quién no quiere eso? La paz, vivir en paz, todo el mundo queremos vivir en paz. ¿Qué más dice?
Pues, una gran cosa también es el salud de uno, ¿verdad? Healthcare.
Ok.
Esa es una cosa grande. And Mr. Biden says he will expand a public health insurance scheme passed when he was president of Barack Obama's deputy. O sea, le quiere el Obamacare.
Sí, sí, pues eso es, ¿quién no?
Lo que eso,
sí hay,
ahorita.
Ajá, no, pues eso es, no, como dicen, there's no brainer on that one, right? Pues yeah. La gente quiere, you know what I mean, aseguranza de tiene derecho de tener aseguranza, yeah. Especialmente, ¿por qué no? O sea, y todavía, pues les pueden dar aseguranza universal, pero si quiere privado, también puede agarrar privado, ¿no? Yeah, o sea, es la... Sí, sí. Es eso, son muchísimos. La política en realidad es complicada, pero tienes que agarrar, tienes que tratarla de entender.
Yo, y la manera en la cual yo entiendo la política es valores. Que debiéramos de tener valores decentes, humanitarios, y como uno quiere ser tratado, debe de ser...
De tratar,
y eso debe expresarse en nuestras leyes.
Claro. Claro.
¿No? Y todo que le extiende la mano a otro es una manera de ayudar. Y ahorita en esta pandemia es como tan obvio. Si un grupo está negado acceso a exámenes, a salud, que por necesidad tiene que ir al trabajo y enfermarse, todos estamos caídos. So, es un momento donde ese mensaje de universalidad es importante.
Sí, es que casi
es
la
vida y muerte.
Sí.
Es que en realidad de las cosas, casi la mayoría de la gente es gente buena. 99% de la gente es la que es en cierta forma se puede decir mala, ¿no? Y lo malo caen también circunstancias que a lo mejor tengan, ¿no? Porque no, ni las personas malas son realmente malas. El ser humano no es malo. Algo sucedió con ellos que por eso, como son reacción a cosas que les sucedió en el pasado. Pero la mayoría de la gente es buena, o sea... ¿Por qué no luchar por un país donde todos tenemos igualdad, ¿no? Aquí este país, pues, protege a todo mundo, ¿no? Así es de que no podemos olvidar a los de abajo. Aunque ya estés bien, acuérdate que todos venimos a buscar un mejor futuro. O sea, este país fue hecho por emigrantes. Este país ha sido un país donde mucha gente ha sufrido. O sea, esto ya ha estado así desde hace mucho tiempo. Se estuvo mejorando. Pero los últimos 4 años es como si fueron de reversa, ¿no? Esperemos ahora ya se empiecen a componer las cosas. Independientemente de quién esté en la presidencia, creo yo que nosotros, los mexicanos, los latinos, tenemos que estar organizados más que nada, para poder siempre exigir justicia para nuestra gente y lo que está mal, corregirlo, ¿no? Y de esa forma también aportar a este país, que todos, es un país que nos brinda muchísimo a muchísima gente también, respetar todo al mismo tiempo. Y la gente de nosotros siempre lo hace. Lo que pasa es que hay veces que cuando ven una cultura, te voy a dar un ejemplo. Esta es una fiesta de mexicanos, ¿no? Y empiezan a tener su cultura, que es bella nuestra cultura, música, todo. Eso hay veces que le molesta a gente que no está dentro de esa cultura. Hasta que la empieza a conocer, ya después también le gusta, ¿no? Pero pues debemos de involucrarnos más en lo que nos afecta, como esto de las votaciones y todo eso, para así que no tener que explicarle a alguien por qué es nuestra cultura de esta manera. Mientras nuestra gente respete también las leyes, ¿no? Pero a la misma vez, por el simple hecho de tener una fiesta o algo, te ven de esa forma. Y ellos no. Yo también te doy un ejemplo. Vamos a suponer, como cuando hay un desfile de motocicletas. Yo lo veo, oh, está chido, me gustan las bicicletas, yo no lo veo de otra forma. Pero si nosotros fuéramos los de las motocicletas, te aseguro que dijeran, ahí hay puro, ¿sí me explico? Maleante. Pero como son anglosajones, no se ve de esa forma, al menos no lo ven de esa forma, ¿sí o no? Hay muchos lugares donde los lowriders los querían eliminar porque eran muchos, casi la mayoría mexicanos, ¿no? Los miraban de una forma como si son gangueros. Y no, cuando esa gente es pacífica, invierte todo su tiempo arreglando carros y todo eso. Claro que hay gente, como te vuelvo a decir, que tiene sus problemas. Y quizás también en nuestra cultura hay gente pues con problemas. Y se va a ver en todos lados, así como los güeros, los morenos. Todos tienen problemas. Todos tenemos problemas. Nadie es perfecto.
Como por ejemplo, cuando estaban haciendo las protestas, ¿verdad? Cuando por todos los republicanos y todos llegaron al capital con carabinas y todo, ¿verdad? ¿Y qué le hicieron a la policía?
Nada.
Entraron hasta adentro. ¿Te imaginas si un mexicano o un africano
trae algo así?
Eso es bueno que porque este voto que se acaba de hacer es como más de 100 años que no se quita un presidente que ha estado en los primeros 4 años. Fue algo histórico, algo grande. Pero este presidente estaba despertando ese odio, esa provocación a violencia, ese, como dices, ignorancia y egoísmo.
Egoísmo
que era como
ignorancia.
Un peligro, sí. Realmente un peligro.
Sí, se empezó a aceptar más el racismo. Sí,
como orgullosamente.
De las casas todos los ratitos. Ahora sí está bien.
Es que si a la gente, sí, o sea, eso se estaba ya controlando, se estaba anivelando, ¿no? Y esa gente también no es, todos tienen problemas, como te digo. Todos tienen por alguna razón actúan de esa forma, ¿no? Es cuestión de ver, oye, ¿por qué son así? ¿No? Y a la misma vez, no le estoy dando excusas, simplemente estoy diciendo que tenemos que atacar todos los problemas que hay aquí en la sociedad. Y uno de esos es el racismo. El racismo es como un cáncer. Sí. Si lo dejas que crezca, crece. Hay que atender ese cáncer. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está sucediendo esto? Lo mismo con nuestra gente. O sea, los problemas que hay en nuestra gente, también componerlo. O sea, todo se puede componer, simplemente hay que saber identificar los problemas y...
Exactamente.
Sí.
Oh, yeah. No, era tan importante este cambio. Exactamente, porque como dices, que los problemas están ahí, varios.
Sí.
Y la respuesta no es el racismo, pero la respuesta no es la deportación.
No.
Pero la respuesta es... la reforma migratoria, la respuesta es darle acceso a salud a la gente, ayuda a la gente que económicamente está sufriendo y buscando una solución. Y ellos están ofreciendo el racismo como respuesta en vez de que más igualdad.
Sí, por eso
y,
hay
y
que...
La, y buscan un chivo expiatorio y, sí. Y ahí está el inmigrante, pero...
a veces...
Creo hay como cambios muy concretos y eso es lo que me da mucho ánimo.
Sí, no, no, sí, esperemos y por eso hay que no aflojar, hay que seguir empujando y pues porque si no pueden seguir prometiendo y nuestra gente, mira, es que como hay un dicho que dicen, ¿quién va a comprar la vaca si está, como un dicho que se dice como, ¿para qué compro la vaca si me está dando la leche? Algo así, o ¿cómo va?
No sé.
Algo así de que, ¿para qué comprar una vaca si, algo así? En lo que estoy diciendo yo, a lo que voy es esto. Es que no sé si el dicho vaya, si yo lo he escuchado.
Se está inventando unos dichos.
No, no, no.
Hey, it's all good.
A mí me encantan los dichos, de veras. Son como...
Okay. No, a lo que voy es esto.
¿Y qué quieres
decir? A lo que voy es esto. Los emigrantes, ¿verdad? Pagan impuestos. ¿Verdad? Consumen mucho, sí. ¿Verdad? Y gastan mucho dinero, ok. Pero no tienen que darles el dinero cuando pagas tus taxes y luego al final del día que te devuelve el gobierno, ¿verdad? No, ¿cuántos millones de dólares no se quedan ahí que los inmigrantes están dando? Dicen, no, pues hay que no ponerles papeles, están contribuyendo y no tenemos que darles nada de regreso.
Oh, yeah.
Puede estar sucediendo eso. Por eso es importante seguir en la lucha y decir, no, espérame. Ya no va a ser nada más promesas. Ahora tienen que cumplir, sino para el otro año. Van, cada 4 años hay votaciones.
En 2 años.
Cuatro para el presidente.
Pero, por ejemplo, ¿cómo vienen en 2 años el Congreso?
El Congreso.
Eso es buena presión. Por eso es bueno exigir fuerte ahora, porque siempre para los que son los más egoístas,
sí.
Están pensando en ellos mismos. Y esa presión y esa, esa visibilidad y presión y ese poder que hemos demostrado tiene que seguir, porque ellos van a calcular eso. Y ahorita, como ven, a mí se ha hecho algo muy grande, pero, ¿eso qué quiere decir? No compres la... ¿Por qué compro la vaca?
Porque como decir que si ya estamos agarrando el beneficio de los inmigrantes y no tenemos que, tenemos que, en cierta forma, darles...
Cuidar la vaca.
Algo.
Tenemos que hacerle...
Porque el inmigrante la está cuidando.
Me salió mal.
Salió muy bien.
Pero por ahí va.
Perfectamente.
El chiste es que la gente tiene que estar realmente enfocada, especialmente en nuestros hermanos, nuestra gente que está sufriendo de esto. Ellos son los que deberían de estar más enfocados. Y así como hacemos muchísimas cosas, yo estaba en una entrevista de la radio y me dijeron, ¿cómo le dirías a tu gente que vaya a votar? Le dije, le diría que así como van a un baile que se cambian y todo y... O sea, perfuman y todo para ir a un baile. Así tiene que ser la cultura de ir a votar. Preparar al hijo que ya puede votar, al papá, al mamá, al abuelito, todo en familia vamos a votar. Y ahí se va a empezar a reflejar el cambio. Que sea una cultura donde vas a salir como si fueras a un baile algo. Porque cuando hay un baile, mi mamá, cuando la iglesia va a la iglesia, reza y todo, pero no se pierde las fiestas de la iglesia, ¿sí me explico? Yeah. De esa misma forma, es como si iba a ser una fiesta que nos va a beneficiar. Eso es la cultura, tenemos que empezar a cambiar de esa forma, tenemos que votar. Y de esa forma yo lo digo, así como vas a un baile, a un jaripeo, a sí mismo. Y ahí no tienes que pagar, ahí simplemente tienes que ir a decir, ok, yo decido qué pasa a votar.
Exactamente.
Así de esa forma.
Y así lo hicimos y así se fue. Y comparando el 2016 al 2020 es dos, historias.
El opuesto de la moneda.
Yeah, totalmente.
Dos caras de la moneda.
Porque no salimos con esa misma fuerza en el 2016 y lo que dejamos es que otros determinaran nuestro futuro. Y ha sido un... 4 años muy duros.
No, y ahora se están dando cuenta que sí, hacemos la diferencia. Uh-huh. O sea, hacemos la diferencia y creo, o esperemos, sí, la reforma, todo lo que hemos luchado, todo lo que Voces de la Frontera ha hecho por nuestra gente, que se cumpla y que se haga realidad en estos tiempos, ¿no? En estos 4 años y antes del primer año, ojalá. Y ahí para que nuestra gente siga adelante y vivir en paz.
Y celebrar.
Exactamente. Así es de que gracias, Quinto Soldados, que estuvieron aquí en el podcast, que hablamos un poquito de política. Gracias, Cristina, por venir aquí y seguir en la lucha. Es la Adelita número uno de Milwaukee, porque ella siempre está la Adelita. Es que las Adelitas siempre están en la lucha defendiendo la dignidad, el orgullo. Y así te vemos nosotros como una Adelita que defiende la dignidad, el orgullo y la justicia para muchísima gente. Gracias por lo que haces. Y pues esperemos no sea la última vez que pasas por aquí al virus. Y sigue en la lucha, porque la lucha continúa. Gracias, soldados. Nos vemos en el otro podcast. Estamos, es todo.
Pero nuestra vida es explosiva, ya saben mis soldados. Tiramos los dados en los barrios de este mundo.
Suscríbete a nuestro canal y prende la campanita, carnal. Es todo.